Y una de ellas es el ateísmo, por ejemplo. Es la cerrazón del hombre y de los niños a los valores morales y religiosos. Porque, como es notorio, e indicó valientemente el Papa en su gran encíclica sobre el desarrollo, la Populorum Progressio, un hombre que esté cerrado totalmente, que al menos no tenga esa apertura del deseo, de la búsqueda, del reconocimiento de la necesidad en relación con Dios y lo divino, no es hombre. No es que sea un hombre no religioso, es que le falta una dimensión constitutiva de su misma humanidad. Es una actitud infrahumana, antihumana. Y esta es la razón por la cual el Papa, con gran escándalo de muchos, a veces de algunos católicos, sostiene reiteradamente que no es válida la hipótesis de que hay dos humanismos, un humanismo religioso y un humanismo ateo. Los dos son humanismos prácticamente igualmente buenos, como si el ser religioso o no fuera un adorno, una diferencia secundaria y accidental. El Papa ha dicho reiteradamente, y parece indiscutible, que uno es humanismo y el otro no es humanismo. Es la negación del hombre, aunque se haga obcecadamente de buena fe. Por eso añade, ruega pues el Concilio encarecidamente a todos los que gobiernan a los pueblos o están al frente de la educación, que procuren que nunca se prive a la juventud de este sagrado derecho. ¿Cuántas veces ante múltiples situaciones, opiniones, escritos, que ya vemos y veremos todavía en mayor abundancia, si fuéramos realmente conscientes de nuestra vocación cristiana, nos bastaría meditar esta línea? Que nunca se prive a la juventud de este sagrado derecho. Favorecer lo que sirve a esta estimulación, esto es educar. Reprimir las estimulaciones contrarias, desorientadoras, esto es facilitar la educación. Evitar la falta de estimulación, aunque sea con nombre de respeto, eso es educar. Lo contrario, no. Y por eso es irrisorio y es intolerable en conciencia. Hablar mucho del derecho a la libertad si no se atiende al mismo tiempo a este derecho a la estimulación, como dice el Concilio, sería un hablar engañoso. De ahí que la estima de la libertad a los cristianos, especialísimamente en este campo apostólico de la educación, jamás deba inducirnos a caer en la tentación de inhibirnos. Porque más que nunca es urgente ahora el testimonio humilde y manifiesto de la revelación de Cristo. Diría más, la proposición de la verdad hecha por los que la recordemos o vivamos de ella, al menos con el deseo, en favor de los demás, es un derecho inalienable de esos, de los que la pueden recibir. Y lo es porque la necesitan para ser libres. O al menos para tener ante los ojos todas las perspectivas. Y cuando llegue la hora de sus decisiones responsables, poder tomarlas con conocimiento de causa. No me cansaría de insistir en ello. ¿Cuál es nuestra gran tentación? Inhibirnos. En nombre de la libertad. Libertad en su aspecto negativo, no coaccionar. Supresión de la libertad en su aspecto positivo y más valioso. Proponer, estimular, incitar, crear condiciones propicias. Yo me atrevería a decir una cosa, hermanos, tanto en lo que afecta a los educandos en el seno de la familia, en los colegios, en las escuelas, en toda la actividad de los adultos proyectada sobre los menores. que cuando un cristiano, padre de familia, profesor, director de un colegio, lo que sea, se deja ganar demasiado convencidamente, tranquilizando su conciencia, por esa interpretación negativa de la libertad, yo respeto, que cada uno haga lo que quiera, haz lo que te apetezca, como se dice ahora, un poco bárbaramente, señal de que falta la dimensión de la solicitud, lo que se llamó siempre el celo apostólico. Ahora bien, cabe imaginarse, por ejemplo, una buena madre o un buen padre de familia que ante los problemas y necesidades de su niño pequeño se contente con eso. Cuando, por necesidad, porque se empeña en ello el otro, porque le protege una ley, por lo que sea, hay que atenerse al puro respeto. Tú te empeñas en ser ateo, bueno, pues muy bien. No es verdad que aún manteniendo este respeto, aún teniendo que inhibirse, aún teniendo que prescindir en una determinada circunstancia de darle formación religiosa a unos determinados niños, lo normal del corazón cristiano es sentir por dentro incontenible la solicitud, el ansia, la preocupación por evitar esa situación, y que por tanto eso sea como una fuerza que nos empuja, aunque necesariamente tengamos que tropezar con una barrera y aceptemos esa barrera. Lo revelador, tristemente revelador, es que la aceptemos tranquilos, complacidos. Eso es trágico, porque eso no se hace con ninguna de las cosas que verdaderamente nos interesan, como ya advertí ayer. Si un miembro de una determinada secta se empeña en que su hijo herido en un accidente de carretera no reciba la necesaria transfusión de sangre en el hospital, pues habrá que respetarlo, no lo sé. Lo que no concibo, no concibe nadie, es que la organización del hospital, la dirección de la misma, la política sanitaria, etcétera, se moldease según este nivel, a lo que salga, según lo que quiera la gente. Hay una especie de convencimiento previo de lo que es bueno, de lo que es conveniente, y por tanto hay unas iniciativas creadoras, organizativas. Se organiza el sistema del almacenamiento y la posible transfusión de la sangre. Y en principio se tiende a transfundírsela a todos los que se presentan con necesidad de ello. Y solo cuando se tropieza con la barrera de la libertad, de la autonomía, que dice que no, pues se acepta. Pero el impulso va en la otra dirección. Pues lo mismo digo. Si en el orden de los valores religiosos y morales el impulso no va en la otra dirección, es porque no nos importan absolutamente nada los valores religiosos y morales. De ahí que sea inexplicable el que se extienda tanto en ambientes católicos, a veces incluso en colegios católicos, esa interpretación pedagógica de la libertad puramente negativa. Cada uno haga lo que quiera, bien, yo te lo expongo un poquito, pero con una especie de neutralidad, de imparcialidad, que es radicalmente absurda. ¿Cómo vamos a ser imparciales? ¿Qué daño hace a la libertad el reducirla a este respeto de inhibición? El desposeerla de esta estimulación, que supone en quien estimula preocupación, interés, convencimiento, inquietud, estar en vilo, como está una madre con su hijito enfermo. Yo no sé en qué grado se difunde ahora mismo entre nosotros, no lo sé, esa extraña teoría según la cual, y la habéis oído muchas veces, sería mejor que los padres dejasen crecer a sus hijos sin inclinarles en ninguna dirección, especialmente en el campo religioso, para que ellos de mayores, a sus 18 y 20 años, elijan. Eligen ser católicos, se bautizan. Eligen ser ateos, pues no se bautizan. Y así todo lo demás. Y esto a veces se dice y se propala, incluso entre personas que deberían tener más sentido de la responsabilidad, como si fuera una cosa obvia, una cosa convincente. Cuando aparte de que sea acertada o desacertada, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y por tanto, no hay que discutir sobre ella. Cuando algo es acertado o desacertado, se puede discutir largamente de qué lado cae el acierto. Cuando una cosa es un contrasentido, una pura contradicción, lo único que hay que hacer es desvelarla, mostrar la contradicción al desnudo y eliminarla para siempre, sin permitir la pérdida de tiempo y de energías en tonterías. Y esta es una de ellas manifiestamente. Porque se supone que si se deja a un educando sin orientar, pasado el tiempo, él podrá orientarse libremente en la dirección que quiera, olvidando lo que nos dice la experiencia más elemental, que esta imparcialidad es absolutamente irrealizable. Todo hombre se orienta en algún sentido, o porque se lo propone o sin proponérselo. La vida por sí misma nos va orientando, en un sentido acertado o desacertado. E incluso cuando pretendemos abstenernos de tomar ninguna decisión, el no tomarla es un modo de ponernos ante la vida. Y esto crea hábito. Y cuando llegue la supuesta hora, pasados 15 o 20 años de tomar decisiones, cada uno se siente atado por los hábitos que ha ido acumulando, los que sean. Porque es imposible que llegue desnudo y puro. Sería, por poner ejemplos toscos, elementales, pero por lo mismo aplastantes, como si pretendiésemos dejar a la disposición, a la libre elección dentro de 20 años del niño, el si ha de andar vestido o desnudo. Si lo vestimos, luego le costará mucho el desnudismo si es que lo prefiere. Y si no lo vestimos, le costará mucho luego vestirse si prefiere vestirse. ¿Y qué queda? ¿Hacer ni una cosa ni otra? ¿Para qué burlarnos de nosotros mismos? Es como si ante la previsión de que un joven a sus 18 o 20 años se ilusione con la literatura y la lengua francesa, quisiéramos que llegara puro, libre del contagio de otra lengua nativa, que evidentemente es un obstáculo insalvable para que otra lengua se enraice con la misma naturalidad y profundidad que la nativa. ¿Qué hacemos, pues? ¿Le dejamos sin aprender a hablar? ¿Cuando llegue la hora de elegir, esto le permitirá elegir libremente o estará maniatado por su propia privación, por su propia desorientación? ¿Elegimos ahora el francés en vez del castellano? Y si luego prefiere el castellano, ¡qué tontería! Acostumbramos al niño a que, incluso por razones de convivencia o de tradición familiar, y con todo respeto a sus posibles opiniones futuras, viva respetuosamente en relación con el prójimo, cultive el sentido de la renuncia en ciertos casos, no se deje llevar por sus arrebatos de ira, en definitiva se inspire una concepción de amor y de fraternidad. ¿Y si este niño, este jovencito más tarde, en el ejercicio de su libertad, prefiere el estilo de la prepotencia avasalladora, que también existe y tiene su gracia? ¿Quiénes somos nosotros para impedírselo? ¿Qué hacemos, pues? ¿Le damos un estilo, el otro, ninguno? ¿Cuántas tonterías, mis queridos hermanos? No hay imparcialidad posible. No hay más que acertar o no acertar. Pero por ley de vida, lo mismo que los educandos dependen de su, biológicamente, socialmente, culturalmente, de su contexto, también necesitan una orientación para la totalidad de la vida, que es de índole moral y de índole religiosa. Y esto no traba en nada su libertad. Al contrario, la hace posible, porque su libertad en el futuro no va a consistir en partir de un cero irreal y absurdo, que jamás existe, sino a partir de unas condiciones propicias. Y es evidente que la condición propicia es que esté rectamente orientado y que él asuma personalmente lo que ha recibido y es bueno. No hay ninguna razón para las inhibiciones, ni para los falsos respetos. En todas las cosas que son de verdadera importancia vital, siempre tenemos que estar orientados. Pidamos a Dios, eso sí, que al influir sobre los demás, para que de una manera interior, cada vez más consciente, se orienten según las proposiciones, según los ejemplos y los estímulos que reciben del ambiente, de la atmósfera en torno, estos sean auténticos. Por eso los cristianos tenemos que dar gracias a Dios, que no nos empeñamos en formar a los demás a nuestra imagen, sino a imagen de Cristo, que es luz superior a todos los gustos, a todas las preferencias y a todas las diversidades legítimas de la libertad humana. Lo importante, pues, no es la neutralidad absurda, falsa, contradictoria. Si a un niño en una escuela de las llamadas neutras se le habla de Dios, oye hablar de Dios. Si no se le habla de Dios, termina en una concepción del universo de la cual queda excluido Dios. Porque se le da una supuesta explicación de la realidad del mundo, de los fines y valores de la vida social y de la historia, en las que no entra Dios, por consiguiente, como si no existiera. No es una escuela neutra, es una escuela que excluye a Dios. Aunque no se hagan discursos blasfemos y aparatosos contra Dios. Queridos hermanos, una última consideración. Esta responsabilidad apostólica, sobre todo en el orden educativo, tiene una consecuencia muy importante. Y es que en el seno de la familia, las necesidades educativas de los menores afectan sustancialmente al comportamiento de los mayores. Y esto es precisamente lo hermoso y lo grandioso de la vida familiar, en que no se producen estratificaciones, separaciones, compartimientos estancos, sino que el ser, el vivir, la manera de sentir, de manifestarse, de comportarse de los mayores, los padres fundamentalmente, está ordenada por voluntad de Dios a incidir sobre los menores y viceversa. Y por consiguiente, el mayor no puede actuar como si estuviera en una sociedad sin educandos. Pues esto que se da de un modo evidente y constitutivo en la familia, en el hogar, esto se da también en toda la sociedad. Y si me permitís una simplificación, yo me haría esta pregunta, que equivale a otras muchas que he hecho los días pasados. ¿Cuál es la lacra imperdonable de muchas formas o concepciones de la sociedad moderna? De que pueden organizar su propia vida prescindiendo de que en la sociedad hay menores. Tratando de que se les relegue a una especie de gueto, que sus padres o los maestros que los aíslen, que los cuiden, pero esto no tiene por qué influir para nada en mi libertad de movimientos como adulto. Esto es una muestra de que esa sociedad está enferma, de que está loca, de que ha perdido el sentido de la realidad, de que ha olvidado que el sector de los menores, niños y adolescentes, no es un apéndice, no es una especie de excrecencia, no es una cosa postiza que está ahí más bien estorbando. Es una parte esencial de la sociedad. Es ingrediente íntimo de la sociedad. Y si es ingrediente de la sociedad, tiene que condicionar moralmente las actitudes y los comportamientos de todos los miembros de la sociedad. Consecuencia, es intolerable, en nombre de la libertad y del derecho humano, que abunde un tipo de adultos, quienesquiera que sean, convencidos de que a ellos se les debe libertad omnímoda sin ningún género de condicionamientos cuando inciden, influyen sobre los demás, en sus publicaciones, en sus espectáculos, en sus manifestaciones. Yo hago lo que quiero en nombre de mi libertad y los demás que se defiendan. Que hay un niño pequeño que lo defienda a su padre. Ah, no. Ese niño pequeño está formando parte de la sociedad en que tú estás. Por consiguiente, tú estás cometiendo una agresión contra un derecho, empezando por el derecho de los padres, a que la atmósfera que respiren sus hijos no esté tan continua, tan densamente contaminada, que les resulte prácticamente imposible librarles de la contaminación. No tienes derecho a eso. Pero no es verdad que son muchos nuestros conciudadanos que creen que tienen derecho a eso. ¿No es verdad que se ha llegado a esa locura en virtud de la cual la sociedad trata de escindirse en dos estamentos? Uno en el cual los adultos se mueven con absoluta indeterminación, porque no admiten naturalmente ningún género de condiciones. Y si las admiten, las atribuyen a no sé qué opresión moralmente injusta. Y otro en el cual, como en una especie de jardín de infancia, los educadores, más inmediatamente encargados del asunto, los padres, se las arreglan como pueden para llevar adelante a sus pequeños. ¡Qué cosa más ridícula! Una sociedad así merece desprecio. Una sociedad así se está suicidando. Está matando su propio futuro. Pero no solamente su futuro. Porque los niños en una familia no son el futuro, son ya el presente. Porque la sociedad será siempre así. Una familia con esta admirable diversidad de miembros y con esta admirable interdependencia de unos respecto a los otros. Aceptémosla. Y pidamos al Señor, pidamos a la Sagrada Familia, pidamos sobre todo a la Virgen Madre, que hoy estrena en la festividad de la Iglesia, su admirable maternidad divina, en la fiesta de la Anunciación, que nos dé sensibilidad interior, que nos dé el gusto exacto de la libertad, que no nos permita obcecarnos de tal manera que tranquilicemos nuestra conciencia con todo ese cúmulo de evasivas, de extravagancias, de disparates lógicos que tan fácilmente circulan y son asimilados a veces por todos nosotros. Tal es la presión de las corrientes sociales. Y con esto termino, mis queridos hermanos, esta serie de consideraciones cuáles males a las que me invitó vuestro querido cura párroco, deseando que el Señor haga su obra a pesar de mis palabras y siquiera aprovechándose un poquito de ellas, rogándoos que me perdonéis mis muchas faltas y las molestias que os haya causado. Pidamos los unos por los otros para que, como ha dicho el apóstol San Juan, viviendo de la intimidad del Señor todos, estemos en comunión, formemos comunidad y el aire que se respire en esta comunidad sea el del gozo, el de la esperanza y el de la auténtica libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.